Ya estamos en el estudio con nuestra invitada de esta tarde. Probablemente, o sea, sí, sin duda, conversamos varias veces cuando era ministra, ministra de Medio Ambiente especialmente, y le tocó además presidir la COP25, ustedes lo recordarán, esa acontecida COP25 que finalmente se tuvo que hacer en España, y es actualmente, bueno, tiene varias camisetas y varios sombreros, así que vamos a hablar sobre algunos de ellos, pero está aquí para conversar sobre un Fondo Nacional Ambiental que se acaba de crear, que es el Fondo Naturaleza Chile. Estamos con Carolina Schmidt, acá en el estudio. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo. Un gusto estar en Duna y sobre todo estar con este tema tan importante para el país como es el Fondo Nacional Ambiental Naturaleza Chile y la enorme necesidad de financiamiento que tiene la protección efectiva de nuestro patrimonio natural.
¿Qué es? Entremos inmediatamente en materia de qué es este Fondo Naturaleza Chile. Se define como un fondo fiduciario, ¿no es cierto? Un endowment.
No, ¿no es eso? No, el fondo es una institución de derecho privado.
Pésimo, entonces, privado. Pésimo el programa. Borremos todo lo que hablé al principio del programa.
Está bien, pues si para eso es, para decir.
Para eso están invitados.
Claro, para poder conversar de esto. Es una institución de derecho privado, pero interés público, que se basa en lo que en la gran mayoría de los países del mundo tiene, que son estos fondos ambientales, que lo que hacen es movilizar recursos nacionales, multinacionales, públicos y privados, con el objetivo de la conservación y la restauración del patrimonio natural de los países. Los países, en general, el Estado no tiene recursos suficientes para poder dar una protección y poder cuidar el patrimonio natural que tiene. Y por eso el modelo exitoso en la mayoría de los países del mundo donde existen los fondos ambientales son crear estas instituciones que son, como te digo, fundaciones de derecho privado, interés público, que están alineadas con el Estado, con los compromisos que adquirió el Estado de Chile en materia de conservación, para movilizar recursos que trasciendan, ¿verdad?, los gobiernos de turno. Los tiempos de la naturaleza, de la conservación, de la restauración, no tienen nada que ver con lo que son los tiempos de los gobiernos. Y un gobierno no es el Estado, sino que el Estado tiene compromisos de largo plazo en esta materia. Y uno viendo la cosa desde afuera, tú ves, ningún país, ninguna institución va a donar recursos si no está seguro de que eso va a ir específicamente a los territorios y va a trascender un interés particular que pueda tener un gobierno u otro, sino que tiene esta mirada de largo plazo basado en la ciencia que garantice la conservación efectiva en los territorios y en las áreas marinas también de nuestro patrimonio natural.
En Chile hay una porción bien importante, tanto de territorio terrestre, digamos, como territorio marino, que está protegido hoy día, ¿no es cierto?, a través de distintas figuras, parques nacionales, reservas, áreas protegidas, etcétera. Por lo que entiendo, no tenemos los recursos para asegurar que todo ese territorio protegido por ley, sea efectivamente protegido. Esa es nuestra problemática.
Bueno, claramente nosotros tenemos una red de áreas protegidas públicas y áreas protegidas privadas
también,
¿verdad?
Claro.
Donde participan muchos privados que han invertido en conservación. Sin embargo, si bien somos líderes en términos de proteger áreas y zonas, tenemos el 24% de nuestro territorio protegido con algún nivel de protección, uh-huh, y tenemos el 43% de nuestra zona económica exclusiva oceánica que está protegida, pero están mayoritariamente protegidas lo que se denomina una protección de papel, de protección que está, ¿verdad?, hecha con nombrada, que esta es un área protegida, sin embargo, se encuentran fuertemente financiada, lo que genera que no tenga una protección efectiva. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se protege un área? Más allá de que se establece el nombramiento del área, qué sé yo. Tú tienes que hacerte cargo de las amenazas que tiene el área protegida para que pueda justamente conservarse y restaurarse. Eso requiere tener un plan de manejo, que se hace cargo con mecanismos de monitoreo, fiscalización. Tú tienes que tener una estructura, necesitas tener, en el caso de la tierra, guardaparque, en el caso de las áreas marinas, necesitas tener, ¿verdad?, capacidad de fiscalización y participación de las comunidades para que haya un desarrollo sustentable. Esto no se trata de que hoy saquemos todo el mundo y dejemos esto como está porque esto está protegido, sino que para que aporte al desarrollo sustentable, las comunidades tienen que poder realizar, vivir sustentablemente a través de la naturaleza que la rodea y que forma parte de su vida. Gran parte de diría que el valor y las exportaciones que hace Chile la hace basada justamente en sus recursos naturales, y nosotros no vamos a poder preservar y tener ese patrimonio si no lo protegemos de manera efectiva, es decir, con planes de manejo implementados para hacerse cargo de las amenazas, para poder monitorear, para poder resguardar, y eso requiere de financiamiento. Hoy día la realidad de nuestro país es bastante, digamos, lamentable en términos de financiamiento. Lideramos la cantidad de áreas protegidas, sin embargo, estamos completamente en la cola en términos de financiamiento. Somos uno de los 10 países del mundo que menos recursos destina a la conservación. Esto hace que no estemos, nosotros, si hablamos solamente de las áreas protegidas del SNASPE, que es justamente la red de áreas protegidas con 18 millones de hectáreas, bueno, Chile invierte 10 veces menos que Perú por hectárea, así, por ejemplo, de la mitad de Argentina. Junto con Irak, digamos, somos de los 10 países últimos de la cola a nivel mundial en términos de protección. Estamos hablando, si uno calcula más o menos, Chile invierte 1,000 pesos por hectárea. Y si calculamos, eso solamente con las áreas terrestres, y si calculamos las áreas marinas, estamos hablando de 100 pesos por hectárea. O sea, realmente eso te hace, digamos, darte cuenta de que no tenemos una protección efectiva. Nosotros creemos que con la conservación y la creación de las áreas protegidas, esto es un primer paso, pero para que esto efectivamente permita un desarrollo sustentable, una naturaleza sana, necesitamos justamente tener los planes de manejo, y para eso necesitamos financiamiento.
Estamos conversando con Carolina Schmidt, usted la recuerda sin duda, ex ministra de Medio Ambiente y actualmente presidenta del Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, que fue recientemente creado. Uno diría, en términos de protección de nuestra naturaleza, somos, por lo que tú dices, somos pura boca. No lo dijiste así, y sé que no.
Esa palabra no es porque hay un compromiso importante, pero tenemos hoy día el principal problema, si tú me dices, en términos de conservación de la biodiversidad, es financiamiento. Eso
claro,
es,
pero no estamos poniendo, como dicen los gringos, no estamos poniendo la plata donde ponemos nuestra boca,
no,
digamos.
Así es.
Ahí hay un tema que tiene que ver con, finalmente, ¿con qué? ¿Con falta de recursos? Porque uno podría decir lo mismo con otros ámbitos de la realidad y otros destinos, digamos, para el presupuesto nacional, como por ejemplo la área de la ciencia, que acá también en el programa lo hemos hablado muchas veces con distintos invitados, donde claro, lo que invertimos en ciencia es realmente muy poco en relación con lo que han invertido históricamente muchos países que han alcanzado el desarrollo. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit importante. Pero tal como pasa con la ciencia, bueno, puede pasar con muchos otros ámbitos.
Así.
¿Cuál es la razón, en definitiva, que no es prioritario? ¿Y cuáles son las consecuencias?
Bueno, dos cosas. Uno, existe como esta mirada antigua de que la conservación se contrapone al crecimiento económico.
Claro, y el desarrollo.
Y el desarrollo. Cuando es todo lo contrario, justamente la naturaleza y la economía son socios en el desarrollo sostenible. Y eso lo tenemos que entender para poder ir canalizando nuestros esfuerzos de manera adecuada. Aquí no se trata herramienta, ¿verdad?, de inmovilizar, impedir que las comunidades, que las personas puedan desarrollar la actividad que requieren para la vida, para poder trabajar, para poder hacer las cosas, sino que necesitamos resguardar este patrimonio natural para que eso pueda ser productivo, para que la actividad que puedan hacer pueda ser productiva y sostenible en el tiempo. Segundo, existe un problema importante y es que no existe una contabilidad de lo que nosotros conocemos como nuestro capital natural. No, es difícil ponerle número, así, los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza siempre han sido considerados como, digamos, for granted, que se claro, dice. Claro. O sea, están ahí, nadie dice, de ahí le echa de menos el agua hasta que no la tiene. Mm. Y cuando la tiene dice, pero ¿cómo? Si el agua era infinita. Claro. Por eso el agua era infinita. Y ahora sabemos que efectivamente cuando se pierde la naturaleza, se pierde la forestación en las cuencas, etcétera, perdemos el agua. Entonces, en momentos de crisis climática como la que estamos, donde claramente tenemos un flujo de lluvia mucho, mucho menor, el gran problema que tenemos en las cuencas con la deforestación de todo el nacimiento de las cuencas, etcétera, genera que tengamos una escasez hídrica muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos servicios ecosistémicos, la polinización. Mm. Oye, uno dice en los campos, pero ¿para qué sirven las abejas? ¿Para qué sirve? Bueno, sin polinización, la productividad de todo el sistema agrícola baja y desciende fuertemente. Pero es invisible, nadie lo ve hasta que empieza a desaparecer esa naturaleza y entendemos que hay un valor. Eso, ese capital natural que no le hemos puesto número a cuántos son los servicios ecosistémicos, hace que muchas veces no nos demos cuenta de la importancia de invertir en eso. Es mucho más barato y económicamente rentable invertir en soluciones basadas en la naturaleza, donde usamos a la naturaleza, justamente restauramos un ecosistema sano que presta estos servicios, donde permita todo el resto de los servicios funcionar, que tratar de después, digamos, de solucionar el tema con una medida solamente técnica. Entonces, ese como desconocimiento que había y que en momentos de crisis climática como la que vivimos actualmente, permite abrir los ojos de que si nosotros no restauramos y no conservamos al menos el 30% de nuestro territorio y nuestros mares, nuestra productividad de nuestros servicios ecosistémicos que se prestan a todo el desarrollo van a empezar a disminuir fuertemente.
Eso, claro, esos servicios ecosistémicos no tienen no hay un número, ¿no es cierto? No hay una métrica en este minuto, pero hay un cálculo de cuánto se necesita para tener una protección efectiva de nuestras áreas que en el papel están protegidas.
Bueno, así es, por eso la importancia de este Fondo Nacional Ambiental, ¿verdad?, que es esta institución de derecho privado, pero de interés público, que el país, al igual que gran parte de los países del mundo, ha implementado y que tiene por objetivo llevar esto, movilizar recursos para la protección efectiva con la participación de los privados, para que los privados participen, porque ningún Estado tiene suficiente recurso para poder hacer una conservación efectiva, requiere y tiene tres, focos muy importantes. El primero es generar este endowment, que fue el que tú me decías al principio. Uh-huh. ¿Qué es lo que es un endowment? Es un mecanismo de financiamiento que permite flujos permanentes en el tiempo. Se usa, es un fondo fiduciario, que se conoce. Y este fondo fiduciario permite ir financiando programas específicos que se requieren para restaurar ecosistemas, etcétera, de forma permanente en las áreas que son de interés público. Después, dado ese el primer tema. El segundo tema tiene que ver con un tema que es fundamental y que representa a Chile, que tiene una de las cinco redes de áreas marinas protegidas más grande del mundo, pero que tiene un déficit de financiamiento del 96%. Ahí sí que corre mucho la palabra que tenemos áreas marinas protegidas de papel, claro. Que nos hacen sentir muy orgullosos como país. Mm. Sin embargo, no están protegidas de manera efectiva y eso tiene efectos importantes en una pesca sustentable, en el desarrollo de todas las comunidades costeras, carreteras, por ejemplo, que es muy importante. Y necesitamos implementar áreas y planes de manejos en esas áreas marinas protegidas que permitan hacerse cargo y controlar las amenazas que, digamos, se llevan a cabo en esa zona. Y después, como te decía, ese déficit de financiamiento se estima en $350 millones uh-huh. en el caso de las áreas marinas protegidas. Y tenemos una tercera
un déficit área. De 350.
Sí. Ajá. Sí. Y en el caso, y en el tercer área tiene que ver, que se ha fijado como prioritaria por el Estado de Chile, es la provisión hídrica, y son las cuencas, uh-huh. el manejo de cuenca. Entonces, la forestación de el digamos la base de las cuencas que permitan justamente entregar y abastecer de mejor manera, generar la disminución de la pérdida hídrica que se produce. Bueno, ahí estamos hablando en las cuencas del país, estamos levantando cuál sería el déficit para poder restaurar y aplicar planes de manejo en la cuenca, pero son las tres áreas que el Estado de Chile ha definido como, como prioritarias y que el fondo justamente viene a movilizar recursos para poder ir con ellas.
Tú decías, Carolina, estamos conversando con la exministra Carolina Schmidt, presidenta del Fondo Naturaleza Chile. Tú decías que este es un organismo de derecho privado, ¿no es cierto?
Es una fundación.
Fundación de derecho privado, con participación del Estado, del sector privado y también de la sociedad civil, ¿no?
Así es.
Es un esfuerzo conjunto. ¿Cómo se lleva a concretar, digamos, esa participación? ¿En qué consiste? Porque ahí, tú le decías al principio también, hay muchos privados, y en algunos casos gente que ha invertido un capital bastante importante en eso, que tienen áreas de reserva, áreas protegidas, hay parques, hay, bueno, algunos que son abiertos, otros que son más bien cerrados, pero hay gente que está dedicando recursos muy importantes en algunos casos
así
para
es.
Eso.
Así, hay una valoración muy importante de la conservación y el sector privado está trabajando fuertemente en ello. Lo que nosotros necesitamos es alinear los esfuerzos para que darle una mirada sistémica, porque aquí cada uno hace lo que puede y lo que, digamos, cree se necesita. Y lo que hace el fondo es alinear todos esos esfuerzos con un enfoque estratégico y sistémico de los compromisos que como país hemos adquirido son los ecosistemas más valiosos para preservar nuestro patrimonio natural. Entonces, este fondo fue creado con la participación de las principales organizaciones ambientales del país. Partieron esto, fue un trabajo bastante largo, WWF, TNC, Oceana, y articularon esto en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con Serna Pesca, con la CONAF, etcétera, y con participación del Banco Interamericano de Desarrollo y también la Fundación Hewlett-Packard, que puso $550 mil para partir funcionando y creando este fondo, que, como te digo, está articulado con las necesidades del Estado para poder lograr este enfoque estratégico en la conservación y el aporte de los tres actores de manera conjunta en ello. Entonces, la participación de los privados da desde la creación de el fondo y la participación que tienen, esto está hecho se forma parte de este Fondo Nacional Ambiental, que tiene una institucionalidad donde hay un directorio, donde forma parte como uno de los directores, el director de lo que se conoce, el SBAP, que es el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿verdad? Y con una red de consejeros que representa a las principales organizaciones científicas y ambientales también del país, y que lo que hace es entonces dirigir a los territorios las medidas de conservación efectiva de acuerdo a los intereses de los privados que estén alineados con los requerimientos que ha definido el Estado de Chile.
Hay un sitio web que es el siguiente, fondonaturaleza.org.
Así es.
Ahí se puede encontrar más información y también, me imagino, alguna manera en la que cualquiera de nosotros pueda
formar parte de esta iniciativa, parte, ¿no? Hay un tema importante porque en Chile no teníamos una cultura, por ejemplo, de donación y tampoco teníamos instrumento que permitan y faciliten, incentiven también las donaciones. Y se hizo una ley justamente para la participación de la sociedad civil y por primera vez una ley de como donaciones ambientales, que se llama una ley corta de participación de la sociedad civil, donde se establecen incentivos para la participación y la donación de particulares y sector privado a la conservación, que hoy día sí tiene incentivos importantes, que sí se puede generar hoy día esta alineación en la participación de los distintos actores.
Carolina Schmidt, presidenta